vida, un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad.
¿Alguna vez se han preguntado por qué las nubes son blancas? Pues sencillamente son blancas porque cuando sus pequeñísimas gotitas son difundidas por la luz del sol, que es blanca, se origina una completa gama de blancos y de tonos grises.
Al atardecer, las nubes se colorean de tonos rojizos y naranjas debido a la absorción del azul en la gruesa capa atmosférica que los rayos de luz tienen que atravesar en los momentos crepusculares.
Hola amigos, bienvenidos a este tiempo especial de radio. Un tiempo de cercanía, de aprendizaje, de descubrimiento. Un tiempo fantástico. Esto es La Fuente de la Vida y les habla Esperanza Suárez. Todo nuestro equipo de producción también les saluda y les desea un buen tiempo en este espacio en el que la Biblia es protagonista. En La Fuente de la Vida exploramos al detalle, libro a libro, capítulo a capítulo, pasito a pasito, y lo hacemos de una manera amena y cercana. Y como nosotros, también personas de más de 80 países diferentes lo pueden escuchar en sus respectivos idiomas. Es una maravilla saber que la palabra de Dios llega a tantas lenguas. Estaría bien conocer alguna de esas versiones. En diferentes programas, en los próximos espacios, iremos contactando con otros idiomas y les iremos dando la oportunidad de que ustedes los escuchen. En España, la versión que oyen ha sido preparada por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia, que lo adaptó este espacio a partir del programa original de John Vernon McGee a través de la Biblia. Y lo mejor es saber que lo podemos escuchar no solamente en las ondas de la radio, sino también a través de podcasts en diferentes plataformas como La Fuente de la vida.com o también en la app, así como por medio de la memoria USB. Pues una vez, amigos, que hemos dado los saludos y les hemos dado esta pequeña información, al finalizar el espacio les daremos más, toca escuchar la música. Vamos a disfrutar de una canción que hemos seleccionado especialmente para ustedes. Vamos allá.
Déjame soñar. No quiero despertar, sueño con un mundo de amor y de paz. No hay guerra, no hay hambre, enfermedad. No hay odio ni mentira, falsedad. No hay grande, pequeño. No hay siervo ni noble, no importa la raza, ya no hay distinciones. Ha huido la tristeza y el dolor, y ha secado toda lágrima el Señor. Suenan las trompetas.
Con la vestidura blanca.
Cuando un país entra en crisis, todo el mundo quiere encontrar culpables. Algunos culpan a los políticos de turno, los que están en el gobierno. Otros echan la culpa a los grandes empresarios o las grandes corporaciones. Posiblemente también se intente poner la responsabilidad sobre otros países o también instituciones internacionales. Al final, nunca hay responsables o son otros los culpables.
Lo cierto es que existen circunstancias en las que nadie ha influido directamente, como las catástrofes naturales, por ejemplo, pero en otras, los verdaderos responsables no asumen sus actos. En muchos otros casos, por ejemplo, hay adversidades naturales que suceden porque realmente nosotros, los seres humanos, no somos responsables, así que en ese caso los culpables somos todos.
En la Biblia hay referencias muy claras sobre la responsabilidad de los seres humanos, sí, de toda la humanidad, en cuanto a nuestros hechos, lo bueno y lo malo que hacemos. Por su parte, Dios lo hizo todo bien, pero hemos corrompido lo que nos regaló este planeta Tierra. Aún así, hay esperanza si nos acercamos a él.
Una lección importante en la que vamos a profundizar hoy en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas trata sobre esto que les estamos diciendo. Hoy vamos a meditar en el pacto que Dios hizo con Salomón. Les aseguramos que lo que van a escuchar resultará muy, pero que muy interesante. Así que estén atentos.
Así es, les invitamos a escuchar el programa. Nosotros volvemos al final. Hablaremos de responsabilidad y de consecuencias. Recuerden, pueden llamarnos al 601-20-3265 y también pueden escribirnos a info@radiocadenadevida.com o info@lafuentedelavida.com.
La Fuente de la Vida.
Nuestro pasaje bíblico de hoy se encuentra en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, desde el versículo 6 hasta el 22. Continuamos nuestro estudio en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Y en nuestro programa anterior, al terminar, estuvimos hablando de las víctimas que sacrificaron el rey Salomón y todo el pueblo durante la dedicación del templo. El significado primordial de aquellos sacrificios era que señalaban al sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Los escépticos han criticado duramente la declaración que leímos en 2 Crónicas, capítulo 7, versículo 5, en base a tres asuntos. Ellos dijeron que esta ofrenda y el sacrificio fueron extravagantes. En segundo lugar, que habría sido imposible físicamente ofrecer tantos sacrificios en el altar. Y en tercer lugar, que no era necesario haber sacrificado a tantos animales. Bien, entonces miremos estas tres cuestiones por un momento bajo la luz de la palabra de Dios. En primer lugar, tenemos que aclarar que aunque el templo era el centro de estas actividades, no creemos que todos esos animales fueron sacrificados todos al mismo tiempo en un solo altar. Como veremos dentro de un momento, el versículo 7 de este mismo capítulo 7 del segundo libro de Crónicas reconoce esta imposibilidad con toda claridad y dice: porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa. Para esta ocasión especial creemos que se erigieron altares alrededor de la zona del templo e incluso en otros lugares de aquel territorio. Por lo tanto, el texto bíblico no relata ninguna imposibilidad física. Ahora, ¿por qué semejante gasto? Para que cada zona del país pudiera tener su propio sacrificio. Fue algo similar a lo que ocurrió cuando los israelitas salieron de la tierra de Egipto y tuvieron que sacrificar un cordero por cada familia. Por eso, aquella noche, hubo que sacrificar a miles de corderos. Así que no fue un gasto innecesario por dos razones. En primer lugar, el significado primordial de aquellos sacrificios señalaba al sacrificio del Señor Jesucristo. Y, estimado oyente, fue Simón Pedro quien dijo que fue sangre preciosa la que él derramó. Dijo Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículos 18 y 19. Pues ya sabéis que fuisteis rescatados no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por lo tanto, concluimos que aquella ceremonia no constituyó un gasto demasiado caro, porque estaba señalando hacia Cristo Jesús mismo como un testimonio gráfico y explicativo de la gracia de Dios para todos los tiempos y épocas de la historia. Y en segundo lugar, no se trató de un gasto inútil porque la carne fue posteriormente utilizada como alimento. Aunque en el holocausto la ofrenda era consumida totalmente por el fuego, también el pueblo comió de otras ofrendas, como por ejemplo las ofrendas de paz. Así que aquella fue una memorable ocasión para celebrar una gran fiesta. Leamos ahora el versículo 6 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. los sacerdotes desempeñaban su ministerio mientras los levitas alababan al Señor con los instrumentos de música que el rey David había hecho para acompañar los cánticos al Señor, porque su misericordia es para siempre, entonando los cánticos compuestos por David. Los sacerdotes tocaban las trompetas delante de ellos y todo Israel se mantenía en pie. Hay una cosa que quisiéramos lograr, y es que los hijos de Dios, con verdadera convicción, alaben al Señor y puedan decir: Dios es bueno y su misericordia es para siempre. ¡Ah, cuán bueno ha sido Dios conmigo y con usted, estimado oyente! Eso es lo que Salomón estaba expresando. Ahora, en los versículos 7 y 8 leemos lo siguiente. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa del Señor, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y lo mejor de las ofrendas de paz. Porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no cabían los holocaustos, las ofrendas de cereales y la grasa. Entonces hizo Salomón fiesta 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación, desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. La frase «desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto» significa «desde el extremo norte hasta el extremo sur de la tierra». Leamos ahora los versículos 12 al 14 que nos describen la segunda aparición de Dios a Salomón. «Entonces apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: Yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cierro los cielos para que no haya lluvia, y si mando a la langosta que consuma la tierra, o si envío pestilencia a mi pueblo, si se humilla mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oran y buscan mi rostro y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra». Vamos a dedicar bastante tiempo a este versículo, considerando que ha sido utilizado con frecuencia fuera de su contexto, sin tener en cuenta su significado principal. Ha sido citado como una promesa de Dios a nosotros, en el sentido de que si hacemos ciertas cosas, entonces Dios, a su vez, hará algunas cosas o actuará de cierta manera. Este versículo ha sido adaptado para su aplicación en cualquier situación local. En realidad ha sido utilizado para promover movimientos de renovación. Y quizás usted, en alguna ocasión, ha escuchado a alguien levantarse y mencionar esta porción para declarar que confiaba en el cumplimiento de esta promesa. Creemos que una cuidadosa consideración de este versículo, de su ubicación, contexto y contenido, nos evitará tomarlo como una cápsula y tragarlo sin prestar atención a su significado real. Lo violentamos cuando lo sacamos fuera de su lugar en el relato bíblico, solo porque parece encajar bien en relación con nuestros planes y dice lo que queremos decir, y entonces ignoramos su propósito principal y le quitamos su vitalidad. Y por eso se convierte en algo verdaderamente sin sentido real. Queremos hablar en forma clara y precisa. Somos de los que creen en la inspiración de la palabra de Dios. Pensamos que es el único sistema que trata en forma consistente toda la Biblia, confiriéndole un significado normal, literal y real a las enseñanzas, a las predicciones y a las promesas que Dios pronunció por medio de sus mensajeros, que escribieron bajo el control del Espíritu Santo. Esta forma de interpretar la Biblia, como otras, puede dejarnos algunos problemas o interrogantes, pero resuelve y aclara muchos más que cualquier otra interpretación del texto bíblico. Por ejemplo, refiriéndonos a la oración del Padre Nuestro, creemos que en la gran tribulación esa oración va a tener un significado profundo para los que vivan en aquel tiempo. Pero nunca hemos excluido al Sermón del Monte. En realidad, predicamos sobre él. Nos muestra que el ser humano no llega al nivel de las normas señaladas por Dios. También encontramos que la oración del Padre Nuestro es de ayuda. Yo la uso también como mi propia oración. Lo que tenemos que notar es que hay una interpretación de las Escrituras. Eso es una cosa. Otra diferente es la aplicación de las Escrituras. La interpretación de un versículo de la Escritura nos enseñará lo que significa en su contexto y situación. Puede que no haya sido escrito para nosotros en absoluto. Podríamos mencionar muchos mandamientos presentados en el Antiguo Testamento que no son mandamientos dados para nosotros. Sin embargo, la aplicación de todas las Sagradas Escrituras sí es para nosotros. Dios tiene algo muy importante que enseñarnos a través de toda la Biblia. Ahora bien, volvamos al segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. La ocasión o el contexto es, como hemos visto, la dedicación del templo de David que edificó Salomón. Fue la palabra de Dios a Salomón con respecto a esa tierra y en ese día. Después de la dedicación, Salomón dirigió a Dios esa gran oración que ya hemos tenido ocasión de mencionar. Dios recordó las oraciones de su pueblo y le dijo a Salomón en el versículo 14: «Mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado». Observemos que dijo: «Mi pueblo». ¿A quién se estaba dirigiendo? Pues por mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, se refería a Israel. O sea que Dios estaba hablando a Salomón sobre Israel. Ahora, si ellos se humillaran, si oraran, le buscaran y dejaran su mala conducta, entonces Dios les prometió a los israelitas tres cosas. Escucharía su oración, les perdonaría y devolvería la prosperidad a su país. Esas fueron condiciones concretas que Dios fijó para Israel, y la historia de ese pueblo demostró la exactitud y carácter literal de esos aspectos. Cuando uno va al Nuevo Testamento, encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 3, versículo 2, a Juan el Bautista diciendo: «Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado». El Señor Jesucristo repitió aquella demanda, llamando a la nación a que aceptara sus condiciones para que las promesas de Dios fueran cumplidas. Fue una oferta legítima. En nuestro tiempo, los israelitas han sido dispersados por todo el mundo. Ellos no pueden tener paz en esa tierra porque no han cumplido con esas condiciones. Esta es, pues, una interpretación literal. Ahora veamos la aplicación. Este versículo del segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, tiene un mensaje para mí. No lo puedo dejar de lado, solo porque Dios no lo dirigió a mí. Creemos que tiene una fórmula para esta época. Dice aquí: «Mi pueblo». Ahora, ¿quiénes son en estos días los que pertenecen a su pueblo? Él tiene un pueblo hoy, ese pueblo que llamamos la Iglesia o el Cuerpo de Cristo, formado por aquellos que han aceptado al Salvador. Dice la Escritura en la carta a Tito, capítulo 2, versículo 14: «Él se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda maldad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras». Dios tiene su pueblo, y Él dijo: «Si se humillare mi pueblo». La naturaleza humana es muy orgullosa, pero se nos reprende para que seamos humildes. Se nos ha dicho de una manera inequívoca en la palabra de Dios por medio del apóstol Pablo en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 y 2, lo siguiente: «Yo, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor». Y en la carta a los Gálatas se nos dice que esta actitud forma parte del fruto del Espíritu. Dice allí que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La humildad es, pues, algo recomendable para el creyente de estos días. Continuando ahora con este versículo 14, aquí en el capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, tenemos una frase que dice: «Que si ellos oraren». Ciertamente, en muchos pasajes del Nuevo Testamento se nos pide que oremos. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos que velasen y orasen, y las cartas o epístolas contienen numerosos mandamientos sobre la oración. Por ejemplo, se nos dice en Efesios capítulo 6, «orando en todo tiempo, con toda oración y súplica». Y luego, en este mismo versículo 14 de Segunda Crónicas dice: «y buscaren mi rostro», que también es un consejo del Nuevo Testamento. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 1 y 2 de la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, se nos dice: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios». Luego continuamos leyendo aquí en este versículo 14 del capítulo 7 del segundo libro de Crónicas, donde se nos dice: «y se convirtieren de sus malos caminos». Y esto también se aplica a nosotros. Dios, estimado oyente, tiene mucho que decir sobre el arrepentimiento de los creyentes. En el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 19, dice: «yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Por lo tanto, el arrepentimiento es algo propio del Hijo de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿qué parte le toca a Dios? Pues bien, Dios ha hecho una promesa aquí en el segundo libro de Crónicas y dijo que Él oiría. Y en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 22, leemos: Y cualquiera cosa que pidamos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dios también ha prometido perdonar. Dice en la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9: Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y finalmente dice aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7, y sanaré su tierra, como parte final de este versículo 14. Esto evidentemente no se aplica a nosotros. No vemos en ninguna parte del Nuevo Testamento donde Él diga que hará eso. No hay ninguna promesa en este día que diga que Dios garantiza una bendición material. Al estar unidos a Cristo, somos bendecidos, estimado oyente, con toda clase de bendiciones espirituales. Espiritualmente, delante de Él, éramos extranjeros, enemigos de Dios, pero hemos sido hechos hijos de Dios al ser redimidos por la sangre de Cristo. Y nuestros pecados han sido perdonados. El Espíritu de Dios nos transforma siguiendo el modelo de Cristo, nos consuela y nos da fuerzas para nuestra vida diaria. El cielo es nuestro hogar y nuestra meta, la Nueva Jerusalén. Hemos sido liberados del castigo. Estas son, pues, nuestras bendiciones, que van mucho más allá que la promesa de una tierra próspera. En conclusión, diremos que este versículo no ha sido dado directamente para nosotros, aunque lo podemos usar y aplicar a nuestra vida junto con los mandatos y la interpretación del Nuevo Testamento. Si usted quiere tomar estas condiciones que Dios le dio a Israel, usted podrá ver que son condiciones que, como hemos visto y según el Nuevo Testamento, también lo son para el creyente del día de hoy. Ahora, como hemos dicho, no se debe sacar a un versículo de su contexto, y el versículo 14 y sus recomendaciones fueron dadas en el contexto del versículo 15 que le sigue y que leemos a continuación. Mis ojos estarán abiertos y mis oídos atentos a la oración que se haga en este lugar. Por lo tanto, la promesa de estos versículos fue dada principalmente a Israel en el contexto de la dedicación del templo y de su situación espiritual concreta. Aunque este pasaje tiene una aplicación para nosotros como cristianos, es mejor ir al Nuevo Testamento para recibir allí las promesas de Dios directamente y en toda su plenitud, presente y futura. Continuamos ahora con el versículo 16 de este capítulo 7 del segundo libro de Crónicas. Pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Si usted pudiera visitar Jerusalén y hospedarse en uno de los hoteles que están cerca de este lugar, podría levantarse por la mañana y mirar a través de las ventanas este mismo sitio que es mencionado en este pasaje. Y quizás pueda decir para sí mismo: estoy mirando el mismo lugar que Dios está mirando. Porque este sitio es un lugar muy especial para Dios. Ahora leamos los versículos 17 y 18. Y si tú andas delante de mí como anduvo tu padre David, haces todas las cosas que yo te he mandado y guardas mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo: no te faltará uno de los tuyos para que gobierne en Israel. Dios les había prometido que en el linaje de David no llegaría a haber un tiempo durante el cual no tuvieran quien reinara. No hay nadie hoy en esta tierra que pueda decir que pertenece a la línea de descendencia de David, pero hay uno que está sentado hoy a la derecha de Dios y a quien se le dijo en las palabras del Salmo 110, versículo 1: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora, los versículos 19 y 20 dicen: pero si vosotros os volvéis y dejáis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y vais y servís a dioses ajenos y los adoráis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado. Arrojaré de mi presencia esta casa que he santificado a mi nombre, y la haré objeto de burla y escarnio entre todos los pueblos. Y eso es lo que este lugar llegó a ser y es en el día de hoy. Ya no es un lugar sagrado para los israelitas porque allí se encuentra la mezquita de Omar. Luego, leamos el versículo 21. Y esta casa que es tan excelsa será espanto a todo el que pase, de modo que dirá, ¿por qué ha hecho así el Señor a esta tierra y a esta casa? Cuando uno se pone en la actualidad a ver el sitio donde estaba el templo, no puede menos que preguntarse, ¿por qué se encuentra este lugar en estas condiciones? Allí tenía que haber estado la casa que en el pasaje de hoy estudiamos y que fue inaugurada con una gran celebración. Uno pensaría que ya que era el lugar que Dios había elegido, no dejaría que esto sucediera. Pero lo que ha ocurrido es exactamente lo que Dios dijo que ocurriría. Ahora el versículo final de este capítulo 7, el versículo 22, dice, y se responderá, por cuanto dejaron al Señor, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso Él ha traído todo este mal sobre ellos. Esa es la respuesta que se debe dar cuando alguien se pregunte por la actual condición de este lugar. La palabra de Dios dijo con toda claridad que esto ocurriría porque los israelitas abandonarían al Señor su Dios. Y Dios honra su palabra cumpliéndola. Y la palabra divina se cumplió más allá de toda consideración estratégica, militar o económica. Esa palabra desborda todos los cálculos y ambiciones humanas. Y así llegamos al final del capítulo 7 de este segundo libro de Crónicas y terminamos hoy con una reflexión. Los israelitas fueron una demostración histórica de la ley inexorable de la siembra y la cosecha, ley que bien puede aplicarse a todos los seres humanos de todos los pueblos de la tierra. El apóstol San Pablo dijo en su carta a los Gálatas capítulo 6 versículo 7, «No os engañéis». Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Las consecuencias del pecado persiguen a quienes lo han practicado y lo practican. Los israelitas se alejaron de Dios y han tenido que sobrellevar las consecuencias, que son incluso evidentes en el día de hoy. Pero la Biblia también aclara que todos los seres humanos han pecado y se encuentran lejos de la presencia gloriosa de Dios. Estimado oyente, el mensaje del Evangelio, como su mismo nombre así lo indica, trae buenas noticias. Hay salvación, liberación, redención por la obra de Cristo en la cruz y por la victoria de su resurrección. Le invitamos a salir de la ley del pecado y sus consecuencias, de ese círculo cerrado del cual no hay salida, para que confiando en el Señor Jesucristo como su Salvador, pueda usted disfrutar de la salvación y de la libertad de los hijos de Dios. Recuerde que Jesús mismo comunicó esta buena noticia cuando dijo, «Si el Hijo de Dios os hace libres, seréis realmente libres».
Llegamos al final del programa y lo que toca es despedirse. Eso sí, no sin antes recordar algunos datos muy importantes para aquellos que quieran más información. Tomen nota de nuestro número de teléfono móvil, 601-2032-65, 601-203-265. Recuerden que si llaman desde fuera de España, deben pulsar el prefijo más 34. También tenemos una dirección de email que es la siguiente, info@radioencuentro.net, info@radioencuentro.net. Y si usted quiere volver a escuchar los programas, tenemos una web a su disposición, lafuentedelavida.com, pero también lo puede hacer en la aplicación La Fuente de la Vida, que puede encontrar con el nombre A Través de la Biblia. Y no se olviden, como les decíamos al principio del espacio, que si desean obtener el USB con todos los programas de La Fuente de la Vida, pueden contactar con nosotros en el 601-203-265, 601-2032-65. Pero también puede llamarnos a nuestro teléfono fijo 91-422-0524. Recuerden, deben de pulsar el prefijo más 34 para ambos números si nos llaman desde fuera de España. Y ahora sí, ahora ya es el momento de decirles adiós y lo hacemos con nuestra tradicional despedida. Hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.